La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Soy Verónica Méndez. A nombre de Carlos Loret de Mola, les saludo con mucho gusto. Permítame acompañarle en estas dos horas, llevándole la información más importante de México y del mundo, lo que está ocurriendo en este momento. Me acompaña Luis Ávila. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis.
Mi querida Vero Méndez, qué gusto saludarte. Pues muchísima información. Uno pensaría que porque son vacaciones,
sí,
las cosas irían para abajo un poquito, ¿no? Todo estaría tranquilo, pero no.
No,
o sea,
no,
de
no.
Todos lados va llegando, las campañas también, el presidente también sigue hablando, y bueno, pues ahí vamos a hablar, por supuesto, de lo que sucedió hoy en la mañanera y muchas cosas más que han pasado.
Claro que sí, pues vamos a darle. Hoy es 26 de marzo del 2024, 1:00 p.m. con un minuto, y le damos a los 5 de sobremesa.
1.
A solo 100 días de su recorrido inicial, la obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, fíjese usted, lleva un gasto de 500,000 millones de pesos. Sí, en el Tren Maya se han gastado 500,000 millones de pesos y ayer se descarriló. Los hechos habrían sido, pues, igual y hasta vaticinados por los hijos y los sobrinos del presidente que están involucrados en la obra, pues fueron ellos los proveedores de la piedra, pues ahora estamos viendo piedra barata, piedra chafa, ¿sí? Hasta ellos mismos dijeron, ah, no importa, que no, si no del control de calidad, eso es lo de menos, nosotros los entregamos y ya si se descarrila, eso es su pez. La tarde de ayer, aquí le dábamos a conocer, aquí se lo informamos en el primer momento en el que ocurrió, le dimos cuenta del descarrilamiento del vagón del tren que salió por la mañana de Campeche rumbo a Cancún. El vagón se habría descarrilado por la falta y por la falla en un cambio de vías de la estación en Tixcoco, en Yucatán. Los pasajeros fueron bajados del tren para su transbordo a otra unidad, aunque afortunadamente no hubo víctimas fatales. Nuevamente las fallas de la mega obra se ponen en evidencia. En este momento nos vamos en vivo y en directo hasta Yucatán. En un instante más vamos a ir a Yucatán con Gretel Mac, que está en el lugar de los hechos, nuestra compañera que está allá en Yucatán. Y esta mañana, por supuesto, era el tema de la mañanera, era el tema para el presidente López Obrador. El presidente López Obrador dijo, ¡ay, qué raro! ¡Ay, mira, Luis, qué raro!
No, bueno, desde ayer estaba la narrativa impulsando que incluso había habido un sabotaje, ¿no? En varias cuestiones en redes sociales. Decían, bueno, a lo mejor la derecha metió la mano. Y mira qué extraño que dijeron, le exhibieron en los audios y ahora se descarrila el tren.
Híjole, qué cosa. Pero hace que 3 semanas del reportaje de Latinos,
sí, ya
daban
unas
cuenta,
semanas, sí.
Daban cuenta de que pues era material corriente, material chafa. ¿Por qué? Porque le daban su moche a los que certificaban la calidad de los materiales de este
balastro,
de
se llama.
Balastro,
sí, sí.
Y resulta que dijeron, biondos y girondos, y se descarrila, ya es otro.
Sí, le daban el moche, daban la calificación y ya se compraba, se vendía a un sobreprecio.
Pero ya está listo Antonio Ortiz, en un momentito también. Antonio Ortiz es nuestro hombre en Quintana Roo, en un momentito más iremos al sureste mexicano. El presidente López Obrador dijo, ¡ay, qué raro! Pero vamos a investigar qué fue lo que pasó. Cuéntanos la historia, Evangelina Hernández, qué gusto tenerte esta tarde aquí en la cabina con nosotros.
Vero, Luis, auditorio, muy buenas tardes, el gusto es mío. Y efectivamente, como lo dicen, el presidente López Obrador habló esta mañana sobre este hecho. Dijo que se investigan las causas del descarrilamiento del tren, que como ustedes ya mencionaban, ocurrió el día de ayer. Primero, Vero manejó la hipótesis de que había sido un error humano, pero después también manejó otra hipótesis de que este descarrilamiento fue intencional. Así fue como lo dijo.
Se está haciendo una investigación, porque sí está raro. estación. Un error humano, no hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías. Afortunadamente, pues fue en la estación prácticamente, y sí tiene un sistema el tren de seguridad que funcionó, y por eso afortunadamente no hubieron heridos.
Y afortunadamente, como lo dijo el presidente, pues no hubo heridos ni otro tipo de desgracias que lamentar, pero Vero, fue todo lo que dijo sobre el descarrilamiento del Tren Maya el presidente. A partir de ahí no dijo absolutamente nada más, Vero.
¿Y sobre las investigaciones, Evangelina?
No, tampoco dio mayores detalles, solamente dijo lo que, por cierto, casi siempre dicen las mañaneras, que se está investigando.
Que se va a investigar. Bueno, pues ahí están las palabras del presidente López Obrador. Y como si lo hubieran vaticinado estos amigos de Andy, primos de Andy López Beltrán, del hijo del presidente López Obrador, como si lo hubieran vaticinado, porque hasta lo dijeron, vamos a escuchar esos audios del reportaje que se presentó en Latinus, donde pues comienzan a decir, bueno, pues ya le dimos
a burlarse, ¿no?
Sí, claro, y se burlan.
Sí,
Luis.
Sí, se burla. O sea, tal cual dice, no hay pedo, ¿no? Si se descarrila el tren, no hay pedo, dice el audio que presentaron en este reportaje Latinus. Y al final, pues como decía Evangelina, como lo decías tú y lo platicábamos, tratan de conectar esto con la narrativa que le conviene, por supuesto, al presidente López Obrador al decir que a lo mejor fue un sabotaje, ¿no? La realidad es que efectivamente hubo un error, hubo un problema. Afortunadamente no pasó a mayores. Sí. No, eso hay que decirlo, no hubo víctimas y el tren, bueno, vaya, parece que no tiene problema alguno, pero sí, por supuesto, hay que investigar la calidad de los materiales y cómo está construido ese tren.
Claro, vamos a escucharlo, precisamente vamos a escuchar ese audio.
Al laboratorio hay que pasarle su mochada cada 3.000 metros cúbicos.
¿Para que autoricen?
No me han dicho tampoco.
Para que autoricen y ya la verga.
Así es, cada 3.000 metros cúbicos ellos hacen un análisis del material, cómo está llegando.
Ajá.
Entonces cada 3.000 metros cúbicos, su mochadita, para que den el palomazo que todo está bien.
Okay.
Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo.
Así fueron, Luis.
Así tal cual, justo, se descarrila el tren y va a ser otro pedo, decía. Y al final sí, efectivamente se descarriló el tren y bueno, como decimos, no pasó a mayores, pero ahí está la situación, ¿no?
Ahí está, caray. Gracias, Evangelina, por el reporte.
Muy buenas tardes.
Y nos vamos a Yucatán. Ya está lista Gretel Mac de CIPSE Noticias. ¿Cómo estás, Gretel? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, con esta noticia, ¿no?, que se ocurrió el día de ayer con este descarrilamiento del vagón del Tren Maya. Sin embargo, pues aquí todavía pues continúan estas investigaciones, ¿no?, al respecto, pero algo que llama la atención, Vero, es que ya se, ahora sí que ya dieron a su postura activistas también, quienes pues de alguna forma han expresado que en esta situación, en el tramo de Tixkokop, en donde es esta estación del Tren Maya, donde se descarriló este vagón que fue a la altura de la estación de Tixkokop cuando ya se dirigía hacia Cancún, pero pues bueno, generó diversas reacciones, entre ellas de un escritor de la Asamblea Municipal, quien es Pedro Wu, quien está radicando aquí en el estado de Yucatán, en donde pues ellos afirman que de alguna forma con todos estos trabajos que se realizaron todavía pues no se han aclarado diversos puntos, porque pues pasa por cenotes, pasa por diversos temas de medio ambiente, y pues bueno, es lo que está ocurriendo aquí en Yucatán en este sentido. Sin embargo, pues ellos expresaron que de alguna forma van a continuar y buscando de alguna manera también estas declaraciones o alguna explicación por parte de lo que de las autoridades federales de lo que está ocurriendo, ya que te comento que ese tramo que va de Cancún pues pasa también sobre sistemas cavernosos, cenotes y lo que te platicaba también, ríos subterráneos, que es lo cual ellos estaban comentando que es importante también el estudio de los mismos para poder ver qué es lo que está sucediendo y si de alguna manera continúa siendo factible este proyecto aquí en esta zona de Yucatán y parte también de Quintana Roo.
Claro, claro. Gracias por este reporte, Gretel. Te mando un fuerte abrazo y que tengas buen martes.
Igualmente, un abrazo a todos ustedes, saludos y estaremos al pendiente de toda la información que se vaya generando al respecto.
Gracias, querida Gretel Mac, desde Yucatán. Y bueno, sin duda, esto ha generado muchas reacciones políticos, principalmente de oposición, como la senadora del PRI, Claudia Anaya, han pedido que se revise la obra y si es necesario, que se detenga la obra. No puede seguir una obra de esta naturaleza con estas fallas, con esta calidad. Vamos a escuchar lo que dijo la senadora Claudia Anaya.
El descarrilamiento del Tren Maya es un hecho que debe de ser investigado hasta las últimas consecuencias. Ya había habido señalamientos de probables actos de corrupción en la construcción del tren con la utilización de equipo de mala calidad o de material de mala calidad. Es muy grave lo que sucedió, aunque no hay pérdida de vidas humanas, afortunadamente. Si no se investiga lo que sucede, en cualquier momento puede ocurrir una tragedia. Es una obra que tiene muy poco tiempo de inaugurada. México necesita tener obras de calidad y que generen un verdadero impacto social.
Pues ahí está lo que dice la senadora Claudia Anaya. Incluso la candidata presidencial del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, ayer había presentado una denuncia en contra de los familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos una denuncia contra sus hijos, contra sus dos hijos, por estar involucrados en presuntos actos de corrupción del Tren Maya. Vamos a escuchar lo que dijo Xóchitl Gálvez, porque habló también del sobrecosto de esta obra. Escuchemos.
Que hoy presentamos una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el caso de la asignación de contratos para la compra de balasto en la construcción del Tren Maya. Se tiene que investigar cómo se pasó de un costo de 120 mil millones a más de 500 mil millones de pesos. El Tren Maya es un proyecto noble, pero desafortunadamente el presidente, sus funcionarios y familiares han hecho de él un gran acto de corrupción. No vamos a pedir la cancelación del Tren Maya por los casos de corrupción asociados a su construcción. Eso sería absurdo. Lo que ya hicimos es esta denuncia, es presentarla formalmente para que se investigue a los siguientes personajes, los hijos, sobrinos y amigos del presidente. Andrés Manuel López Beltrán, Andy. A Gonzalo Alfonso López Beltrán, Bobby. A Pedro Salazar Beltrán, a Osterlin Salazar Beltrán y, por supuesto, al amigo de todos, Amílcar Sandoval. Amílcar Alán Aparicio, perdón. Medios de comunicación informan que hay un personaje clave, Daniel Asaf, el gallo, jefe de la ayudantía del presidente, que forma parte de la red de coyotes que facilitan reuniones, contactos y contratos. Investigaciones periodísticas han demostrado la asignación de contratos a empresas creadas de forma súbita y que recibieron pagos por la entrega de balasto con un sobreprecio de hasta 70%. Esta manera de asignar contratos a proveedores improvisados y con precios muy por encima de sus competidores explica los enormes sobrecostos de los proyectos emblemáticos de obra pública de este gobierno.
2.
Como inquisidores ha calificado el presidente Andrés Manuel López Obrador a los consejeros del INE que acordaron ordenar a Presidencia bajar 7 conferencias matutinas en las que hizo pronunciamientos relacionados con el actual proceso electoral y propaganda gubernamental. En un comunicado, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE señaló que conoció 3 medidas cautelares solicitadas por partidos en contra de trabajadores del servicio público por la presunta vulneración a los principios de neutralidad e imparcialidad. Cuando es la 1:15 p.m, recibo en la línea al exconsejero del INE, Marco Baños. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Vero? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo para todo su auditorio.
Pues una tras otra, don Marco, una tras otra. Otra vez el INE le está diciendo al presidente López Obrador, oiga, se está pasando de la raya, oiga, está haciendo propaganda, oiga, en sus matutinas está haciendo proselitismo, se está metiendo en las conferencias, se está metiendo en los procesos electorales, y él sale a decir, son unos inquisidores.
Sí, es correcto, lo dice usted bien. Con esta medida cautelar o medidas cautelares que le emitió el INE el día de ayer, el presidente de la República está sumando cerca de 40 ocasiones en las cuales el INE o el Tribunal Electoral le está diciendo al presidente que no se inmiscuya en los temas de las elecciones, porque además, como usted recordará, la Constitución es muy clara, ordenando que ningún servidor público, empezando por López Obrador, pues no deben, bajo ninguna consideración, utilizar recursos públicos para hablar bien o para hablar mal de un candidato de partido, y tampoco para hacer ninguna actividad de carácter electoral. Sin embargo, el presidente, pues cada vez que recibe una de estas medidas cautelares, pues él busca la manera de burlarse, de usar la misma instrucción de la autoridad electoral para continuar en una violación sistemática de las normas constitucionales, que debería de ser el primero en observar, porque además pues todo el mundo sabe que estas normas vienen desde el año 2007, cuando él, después de ser candidato en las elecciones del 2006, pues él las impulsó. Entonces, aquí el presidente se ha caracterizado por ser, de los últimos presidentes que hemos tenido en México, el que más ocasiones ha sido señalado por una autoridad, en este caso electoral, de violar las normas constitucionales, de estar permanentemente hablando bien de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, y de estar hablando permanente mal en contra de los partidos que postulan a Xóchitl Gálvez y de la propia candidata Xóchitl Gálvez. Es un tema que creo que el Tribunal Electoral y el propio INE tienen que analizar, y creo que la solución ante los incumplimientos reiterados todos los días de parte de López Obrador sería encontrar una interpretación que sí la puede hacer, por supuesto, el Tribunal Electoral, para suspender la emisión de las mañaneras mientras que se concluyen las campañas electorales. No es un tema que se estaría encuadrando en una violación a la libertad de expresión de López Obrador, sino una medida que se vuelva más eficaz para el cumplimiento de las restricciones constitucionales que él tiene. Esta parte a mí me parecería que sería una salida adecuada, tomando en cuenta que lo que menos me importa al presidente es cumplir con las normas constitucionales, y las viola una y otra vez, estando en el Palacio Nacional, oyéndose como ocurrió, por ejemplo, el 19 de febrero que estuvo en Puebla, y transmitió desde allá, y entonces se usan recursos públicos para pagar los escenarios, para el equipo de sonido, para colocar esta información en las redes sociales y para estar generando un evidente esquema de inequidad en la contienda, porque usted imagine, y obviamente el auditorio también tiene esa posibilidad, de ver cómo el presidente, con 28 millones de personas en los padrones de los beneficiarios de programas sociales y con un índice de popularidad que podría ser arriba del 55%, pues tiene evidentemente la capacidad de generar opinión en favor de su candidatura, la que a él le conviene, que es la de Claudia Sheinbaum. Y eso se llama inequidad en la contienda, y es justamente lo que el INE y el tribunal tienen que ver, y tienen que establecer un esquema mucho más eficaz de cumplimiento de las normas constitucionales.
Claro, se trata de ponerle un alto a esta inequidad. Gracias, gracias Marco Baño, le mando un fuerte abrazo, gracias por su reflexión esta tarde. Que tenga buen martes.
Muchas gracias, pero un saludo para todos. Hasta luego.
Pues ahí están las palabras de Marco Baños haciendo esta reflexión de la urgencia de que el Tribunal Electoral, de que las autoridades electorales le pongan un alto a la inequidad. Y bueno, no conformes con el proselitismo en plena veda electoral, los morenistas ahora buscan descartar al periodista Manuel López San Martín, quien fue seleccionado por los consejeros del INE para que junto con Denise Merkel moderen el primer debate presidencial a realizarse el próximo domingo 7 de abril. Uno de los principales promotores de la destitución del periodista es el diputado y representante del PT ante el INE, Gerardo Fernández Noroña. ¿Por qué? Bueno, él argumenta que el periodista descalificó al ex subsecretario de Seguridad, Hugo López-Gatell, lo cual le resta imparcialidad. Vamos a escuchar a Noroña.
Yo hablé con López San Martín, me invitó a una entrevista, le dije no tenemos ningún cuestionamiento a tu participación, dijo que nos vas a vetar. No, de ninguna manera, lo expresé en el propio INE, que es un periodista profesional, que yo lo veía corrido a la derecha. Es lamentabilísima sus expresiones, previo a que modere el primer debate presidencial, me parece imprudente, me parece insensible, me parece una provocación y nos obliga a pedir que sea retirado como moderador en el primer debate. En esta sesión del INE yo expresaré esto que estoy adelantando. Efectivamente, lamento sus expresiones, no tengo ningún cuestionamiento en lo personal, pero es inaceptable que alguien que sea tan pugnaz en contra de nuestro movimiento pueda moderar con imparcialidad este primer debate.
La coalición presentará.
Una propuesta, porque les recuerdo que esa fue propuesta de la derecha y nosotros no tenemos. Bueno, si me dicen que Loret, me aviento por la ventana, ¿verdad? O sea, debe ser alguien. Nosotros propusimos a Denise Norte, que nadie puede decir que sea de nuestro movimiento, que nadie puede decir que sea parcial hacia nosotros. Propusimos a alguien que está por encima de las pasiones políticas, digamos, o que hace un esfuerzo por estar más allá de que simpatice con quien simpatice. Yo creo que puede haber acá muchísimas personas que se dedican al periodismo que pueden cumplir un papel imparcial más allá de simpatías o antipatías hacia nuestro pueblo.
¿Cuándo harán la solicitud, señor?
Esta semana hay sesión miércoles y jueves, entonces tengo entendido que en la sesión del jueves se incluyen asuntos generales y ahí será tratado el tema.
Pues ahí está Gerardo Fernández Noroña dando sus argumentos por qué quieren que se cambie al periodista Manuel López San Martín. Y bueno, las cosas están que arden en Michoacán, no solamente en cuestiones de seguridad, porque ya sabe, bueno, sí, porque va junto con pegado. Resulta que más de 30 candidatos están diciendo, ¿sabe qué? Mejor no. Dice mi mamá que siempre no, porque pues la cosa está muy dura con la violencia, la cosa está muy dura con la inseguridad y pues mejor nos bajamos, ¿sí? No, o sea, no se van a bajar porque no quieran contender frente a otros políticos, sino pues no quieren contender con los criminales. Vamos a Michoacán, está Yasmín Ferreira y nos tiene toda la información esta tarde. Adelante, querida Yasmín, muy buenas tardes.
Vero, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, al menos una treintena de aspirantes abandonaron o valoran bajarse de las candidaturas a diferentes puestos de elección y por diversos partidos políticos a causa de la violencia e inseguridad que se registra en Michoacán. De los 11 partidos políticos con registro, 7 han reportado riesgos para sus aspirantes a presidentes municipales y diputados locales. PRI, PRD reportan entre 3 y 4 candidatos cada uno, que tienen temor, al igual que Acción Nacional. Movimiento Ciudadano tiene hasta 7 aspirantes en peligro. Partidos locales como Michoacán Primero, Tiempo por México y Encuentro Solidario, 7, 6 y 2 candidaturas respectivamente, pero Octavio Ocampo, líder estatal del PRD, incluso se refirió al temor de la candidata a la alcaldía de Senyo, donde la semana pasada asesinaron al tesorero municipal. Escuchemos qué fue lo que dijo el dirigente político.
Asesinatos recurrentes ahora que malamente o lamentablemente falleció o le quitaron la vida al tesorero de Senyo. Nuestra candidata ahí pues recula, ¿no? Y dice, oye, pues ya como que no quiero, ahí llevamos una mujer joven, por cierto, una contadora muy buena, muy capaz, que sin duda tiene mucha posibilidad de ganar la presidencia.
Pero que Michoacán es poco rojo en violencia y más política en este tiempo electoral. Algunos de los dirigentes políticos aseguraron que la mayoría de candidatos, pues que sí participan. A decir del gobierno del estado, alrededor de 13 candidatos tienen ya protección para estas campañas electorales y solo y únicamente deben de acogerse al protocolo de seguridad establecido por las autoridades electorales y estatales dentro de las acciones de la mesa de gobernabilidad. Hay que señalar, Vero, que suman 4 políticos y aspirantes asesinados en este proceso electoral acá en Michoacán. Es el reporte que les comparto, las cifras, bueno, que nada alentadoras en estas campañas y en la política tanto estatal como regional. El reporte espero.
Gracias, gracias, querida Yasmín Ferreira. Vamos a estar pendientes porque sin duda es un asunto que llama mucho la atención. Ahora sí, ya no quieren competir no por confrontar a los otros adversarios políticos, sino a los criminales. Gracias, Yasmín.
Estoy pendiente, un abrazo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y el pasado 20 de marzo, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pues debía separarse del cargo, ¿eh? O sea, le dijeron, oiga, como que usted anda jugando con dos camisetas de gobernador y de aspirante a diputado, entonces es momento de que decídale que quiere ser diputado o quiere quedarse como gobernador. Pero, ahí está el pero, parecía que pues ya era un ultimátum muy definitivo, ¿no? Hubo una impugnación y le dijeron, bueno, le vamos a dar 12 días a Cuauhtémoc Blanco para que decida, a ver si quiere quedarse como gobernador o separarse para buscar la diputación. Aunque va como diputado plurinominal, no puede ser candidato y ser gobernador a la vez. Acuérdese usted del caso de Samuel García, ¿no? Toda la rebambaramba que se armó en Nuevo León porque el señor pues no quería dejar el cargo y lo quería dejar a uno de los suyos. Y bueno, pues en el mismo asunto, con sus debidas dimensiones, está Cuauhtémoc Blanco. Tiene que dejar el gobierno de Morelos si es que quiere ser diputado plurinominal por Morena. Tiene 12 días. ¿Y qué anda haciendo Cuauhtémoc Blanco? ¿Ya decidió Luis Alberto Beltrán? Cuéntanos toda la historia. Adelante, buenas tardes.
Mero, muy buenas tardes. Después de este resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que efectivamente le dio 12 días a Cuauhtémoc Blanco para que piense bien las cosas. Si llega al frente del Poder Ejecutivo de Morelos o de plano renuncia y se va a esperar los tiempos para convertirse en diputado federal por la vía plurinominal del partido Morena. Frente a todo este embate, hoy la candidata del frente opositor, Lucy Mesa, se presentó ante el Congreso del Estado a pedir directamente a los legisladores que no le autorizan la licencia a Cuauhtémoc Blanco para que pueda separarse temporalmente del cargo y así poder convertirse en legislador federal. Y con ello, dice, mantener un fuero constitucional y no enfrentar la acción de la justicia. Así lo dijo.
Para que no le autoricen la licencia al gobernador Cuauhtémoc Blanco, para que él rinda cuentas al pueblo de Morelos y que con ese fuero que está buscando desesperadamente para evadir la acción de la justicia. Eso no lo podemos permitir por ninguna manera.
Acompañada de los dirigentes del PAN, PRI, PRD y redes sociales progresistas, la también senadora les dijo que Cuauhtémoc Blanco, antes de irse, tiene que rendir cuentas claras al pueblo de Morelos sobre dos temas importantes. Uno, ¿dónde se encuentran los más de 3,000 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación detectó que hacen falta desde el año 2019 a la fecha? Y también sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Lucy Mesa fue también más allá y pidió a las y los diputados que analicen bien el tema de a quién le van a designar como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, porque Cuauhtémoc Blanco pretende imponer a la jefa de la oficina de la gubernatura, Mónica Bollo, en esta negociación para que le puedan otorgar la licencia y así, pues una de sus incondicionales pueda ocupar una de las magistraturas. Pero hay un caso, Vero, no cumple aparentemente con la residencia de 10 años que marca la Constitución, y es por ello que también hoy se anunció que se interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado en contra de esa servidora pública por lo mismo que hizo Cuauhtémoc Blanco para ser presidente municipal de Cuernavaca: utilizar documentos apócrifos, presentarlos ante la autoridad municipal y así obtener su constancia de residencia que estuvo aquí los últimos 10 años. Y bueno, lo que dice Lucy Mesa y los dirigentes de los partidos es que solamente Mónica Bollo está al frente de la oficina de la gubernatura desde los últimos años y no cumple con este requisito. Y bueno, por último, quiero comentarte que ahí en el Congreso del Estado también el frente opositor condenó el atentado que sufrió uno de sus candidatos a presidente municipal de Cuautla, Jesús Tomás Damián, y en la noche precisamente intentaron asesinarlo cuando salía de una reunión que iba a su casa de gestión. Bueno, afortunadamente él y su acompañante salieron ilesos, pero le pidieron a Cuauhtémoc Blanco y por supuesto también al comisionado de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, que garanticen la seguridad en este proceso electoral para todas y para todos por igual. Es el reporte desde Cuernavaca.
Muy completo. Gracias, Luis Alberto Beltrán. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas buen martes.
Igualmente, Vero, buen martes y buena tarde a todos.
Vamos a una pausa. Todavía nos faltan tres.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
3.
Seguimos con nuestros temas de sobremesa. Vamos al número 3. Hoy se cumplen 9 años con 6 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Todo un caso que sigue siendo un expediente abierto. Habrá manifestación hoy aquí en la Ciudad de México. Víctor Sandoval ya está pendiente. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Vero? Muy buenas tardes. Como cada día 26 de cada mes, familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, pues van a marchar. Esto será a partir de las 4 de la tarde, como acostumbran, del Ángel de la Independencia. Pretenden llegar al Zócalo, pero también regularmente hacen un meeting y de ahí se disuelve esta manifestación en el hemiciclo de Juárez. Así que estaremos pendientes. Se quedan en el hemiciclo o bien avanzan hasta la plancha del Zócalo capitalino, pero esto será a partir de las 4 de la tarde de la columna del Ángel de la Independencia. De momento, sin mayor problema, en este momento Reforma en sus dos sentidos, y una vez que avance esta manifestación, la vía alterna será Avenida Chapultepec y Doctor Rivera Loza. Regularmente ya la marcha es muy poca la asistencia que van, así que ocupan nada más el carril en dirección al centro, el Metrobús y todos los demás transportes ocupan las laterales. El reporte, Vero.
Gracias, estaremos pendientes, Víctor Sandoval. Y bueno, precisamente estábamos comentando que a casi 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, hace unas semanas pues se dio el lamentable asesinato, sí, hay que decirlo, fue un asesinato, un crimen de Estado del estudiante de Ayotzinapa, Guerrero, Yankee Cotan, porque sí, lo mataron los policías allá en Guerrero. Y bueno, por eso dicen ya no son 43, son 44, por los que se pide y se clama hoy justicia. Y justo nos vamos a Guerrero. Alejandro Ortiz se encuentra pendiente de todo lo que realizan allá en Guerrero y también de este proceso judicial que enfrentan los policías involucrados en el asesinato de Yankee Cotan. ¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, querida Vero? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Fíjate que también en Chilpancingo se llevó a cabo hasta hace una hora que ha culminado una protesta por parte de estudiantes de Ayotzinapa, precisamente al cumplirse casi 10 años de los 43. Llevaron a cabo un meeting en el antimonumento a los 43, ubicado en el hemiciclo a Juárez, al sur de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. En este punto y durante su manifestación hicieron la exigencia de justicia nuevamente por el tema de el asesinato, como ya hemos comentado, de Yankee Cotan Gómez, estudiante de segunda academia de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Y es que los normalistas ahora, además de las exigencias de presentación de los 43, han sumado a la lista de demandas justicia por el compañero asesinado el pasado 7 de marzo al oriente de Chilpancingo durante un retén por policías del estado en la capital guerrerense. Pues te comento sobre esta situación, los normalistas están buscando que se procese a los funcionarios que la madrugada del 8 de enero, un par de horas después del homicidio del estudiante, salieron ante medios de comunicación a decir que los normalistas habían disparado en contra de los policías. Hay que recordar que actualmente tanto Ludwin Marcial Reynoso, quien era secretario de gobierno, como el secretario de seguridad, exsecretario de Seguridad Pública, Rolando Solano, han renunciado ya a sus cargos precisamente en torno a las investigaciones por estos sucesos, e incluso la fiscal de Guerrero se le orilló a renunciar como facultad de la gobernadora del estado, así lo solicitó, y al día de hoy hay que destacar, se encuentra prófugo uno de los 3 policías que estaban en el retén y que estaban en los lugares de los hechos, vaya, los que participaron en el homicidio de Yankee Cotan y en la tortura de otros 3 normalistas durante estos acontecimientos. 2 se encuentran ya procesados, se les dictó prisión preventiva por parte de la Fiscalía General de la República, falta uno de los elementos y que habría sido el que directamente disparó a la cabeza del normalista que horas después falleció en el hospital de Chilpancingo. Información, Vero, muy buenas tardes.
Gracias, Alejandro, estaremos pendientes, te mando un fuerte abrazo.
Muy buenas tardes, Vero.
4 de sobremesa. La información internacional esta madrugada ha sacudido la información, lo que pasó en Baltimore. Un barco se llevó el puente más emblemático, el más importante, una de las obras más emblemáticas de Maryland. Y nos vamos directo a Estados Unidos con Francisco Villalobos. Nos tiene toda la historia esta tarde. Paco, adelante.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En efecto, el Francis Scott Key
el emblemático puente nombrado después del hombre y el autor del himno nacional norteamericano, el señor Francis Scott Key, también originario de esta área de Maryland, fue impactado por un megabuque carguero que estaba saliendo precisamente de este puerto, uno de los principales puertos marítimos de la Unión Americana, rumbo al país de Sri Lanka. Este buque con bandera de Singapur, al parecer, y las imágenes la muestran, las hemos compartido por las diferentes redes sociales, la tienes también, compañera, en tu WhatsApp, muestran cómo este buque está saliendo en la madrugada, hoy por ahí a 1:30 de la mañana, tiempo local, por el cambio de hora, más o menos como las 11:30, tiempo de México, y literalmente está se le va la luz, o sea, se oscurece el totalmente iluminado buque, a punto de cruzar este puente, que también sirve como una de las principales arterias y la única arteria en la cual trailers de carga y también transportes que tengan elementos tóxicos pueden cruzar de norte a sur esta área del país, esta ciudad del estado de Maryland, porque por los otros túneles no se puede pasar material tóxico, o sea, se ve cómo este buque se acerca, se va la luz, de repente empieza a virar lentamente hacia la derecha, impactándose en una de las dos columnas, y literalmente se ve cómo se colapsa este puente. Las autoridades indican de que al parecer hubo una falla eléctrica que no le permitió controlar el buque al capitán, un capitán local que abordó precisamente el buque para sacarlo del puerto donde se baja del mismo. Habían personas trabajando en el puente, gente de mantenimiento. Hubo una llamada de emergencia previa a este incidente, lo cual permitió a las autoridades cerrar el tráfico en el mismo, pero todavía había personas arriba de este puente. Ahorita, hasta el momento, solo por el momento, hay 7 personas todavía desaparecidas y no sabe el número de muertes todavía, compañera.
Híjole, Paco, vamos a estar muy pendientes. Vaya que pues es un punto de unión en la ciudad, prácticamente el puente.
O sea, te digo, hay 3 maneras de poder cruzar la bahía de Baltimore. Uh-huh. Es este puente, el Francis Scott Key, y los otros 2 túneles que van por debajo de esta bahía. Por esos túneles manejan los automóviles, pero en el puente es tanto automóviles como camiones. Solamente camiones de carga, camiones que traen material tóxico, etcétera, pueden transportarse por este puente. Es muy similar como el George Washington Bridge allá en Nueva York, que es el único puente donde puede entrar toda la carga, todo el transporte, todos los trailers a la Gran Manzana. Si ese puente dejara de existir o se cayera como el Francis Scott Key, desquiciaría totalmente a la Gran Manzana en todos los víveres que necesita para operar. Es la misma situación aquí de Baltimore. Y ojo, todos los buques que están todavía ahorita en el puerto de Baltimore están atorados y sin salida,
claro,
hasta que puedan remover todos los escombros de este puente.
No, y sobre todo que la mayoría pues son barcos cargueros, llevan víveres. Este barco iba para Sri Lanka, ¿no?
Así es, y ese es precisamente este puerto donde el mayor número de automóviles que se construyen en Estados Unidos, desde aquí es donde salen para todo el mundo.
Híjole. Mira nada más. Pues estaremos muy pendientes. Gracias por este enlace, Francisco Villalobos. Qué gusto escucharte. Te mando un fuerte abrazo.
Y principalmente, al parecer, no fue un acto terrorista, sino un accidente. Pero seguimos al pendiente, Verónica. También te mando un fuerte abrazo y gusto saludarte.
Hasta pronto.
5.
En los deportes, ya está listo Alex López. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Vero? Fuerte abrazo para ti, también para Luis, para toda la gente que nos escucha. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido polémico desde hace varios días, que tiene que ver con el mundo del béisbol en las grandes ligas, la Major League Baseball. Y se trata de un personaje que el día de hoy está nombrado a ser la estrella, la máxima figura de las grandes ligas allá en Estados Unidos, Shohei Ohtani, el pelotero japonés de 29 años que recientemente firmó su contrato, el más caro en la historia del béisbol en Estados Unidos, $700 millones por los próximos 10 años.
O sea, eso es monumental.
No, es una locura, es claro. Una locura. Digo, se hizo un arreglo para que nada más cobre 20 durante este contrato de 10 años y a partir del 2034 y hasta el 2044 va a cobrar anualmente $68 millones de los Dodgers de Los Ángeles. Pero bueno, el tema es que el día viernes se dio a conocer que este señor Shohei Ohtani, él tiene un intérprete, un traductor que lo ha acompañado desde que llegó de Japón a los Angels de Los Ángeles hace unos 5 o 6 años aproximadamente. Lo acompaña a todos lados.
Él es el que está de intermediario en todo, le traduce.
Exactamente, está en las conferencias de prensa, asiste con él a todo tipo de eventos públicos.
Es su sombra, digamos.
Es su sombra, ¿no? Correcto. Y es su hombre de confianza, o al menos eso creía Shohei Ohtani. ¿Qué fue lo que pasó? El día viernes se dio a conocer una investigación que está realizando la MLB, la Major League Baseball, en donde se confirmó que este personaje, el intérprete de Shohei Ohtani, de nombre Ippei Mizuhara, le ha estado robando dinero de la cuenta bancaria a Shohei Ohtani para apostar en casinos ilegales en Estados Unidos, y que ha apostado en el béisbol, lo cual evidentemente se da para malinterpretar esta situación, porque nadie sabe si realmente Shohei Ohtani estaba enterado de la situación, si él aprobaba que se utilizara su dinero para apostar en partidos de béisbol, de NFL, de fútbol americano, de fútbol soccer, o si realmente era su intérprete el que le estaba simplemente ocultando todo, robándole dinero y obviamente él enriqueciéndose con esta situación. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, pues el día de ayer por la tarde-noche, Shohei Ohtani ofreció una conferencia de prensa en donde por primera vez habló del tema y él aseguró que nunca, evidentemente, estuvo enterado de esta situación. Él nunca aprobó que su intérprete estuviera quitándole dinero, literalmente, para apostar en casinos ilegales. Se habla de una suma de 4.5 millones de dólares, lo que le ha robado desde hace ya varios años a Shohei Ohtani, que han sido utilizados para apostar en casinos en California. En el estado de California es ilegal el tema de las apuestas, por lo tanto, se está persiguiendo de forma federal. El FBI incluso ya se metió a la investigación y las grandes ligas están pues a punto de, no de dar el veredicto, pero sí de continuar con este tema hasta lo más profundo que se pueda dar a conocer. Pero sí es un tema complicado para Shohei Ohtani, que está viviendo momentos difíciles en esta situación.
Podemos escuchar parte de la conferencia, ¿eh? Vamos a escucharla.
まず初めに僕自身は何かにかけたりとか誰かに代わってそのスポーツイベントにかけたりとかそれをまた頼んだりということはないですしまあ僕の口座から僕メーカーに対して誰かに送金を依頼したことももちろん全くありません。
So I never bet on baseball, any other sports, or never have asked somebody to do it on my behalf. And I have never went through a bookmaker to bet on sports.
Nunca aposté, dice ahí Ohtani, ¿no? Nunca dejé que alguien más apostara en mi nombre y que tampoco le entré a este juego de las apuestas, dice ahí Ohtani, ¿no?
Primero escuchábamos a Ohtani en japonés, claro, y después al nuevo traductor, ¿correcto?
Al nuevo traductor.
Sí, porque en cuanto se dio a conocer esta investigación, los Dodgers despidieron al intérprete de Shohei Ohtani para que ya no estuviera involucrado con la institución, y justamente lo que dices, lo que mencionaba Luis, yo nunca, digamos, le di la autorización a nadie para apostar en mi nombre, en ningún tipo de deportes. Aposté. Él se está deslindando por completo de esta situación. Lo que es una realidad es que la investigación va a durar seguramente varios meses, porque seguramente van a revisar pues cuentas bancarias, transferencias entre una y otra cuenta, y hasta que no se dé a conocer el veredicto final, pues Shohei Ohtani se mantiene todavía entrenando con los Dodgers de Los Ángeles. De hecho, el día de hoy todavía tienen juego del Spring Training, porque el día jueves ya arranca la temporada de las Grandes Ligas, juegan contra los Cardenales de Arizona, y él todavía se mantiene con el equipo, está un poquito apartado de esta situación, simplemente ayer salió a dar la conferencia de prensa, pero en caso de que la investigación continúe y se le encuentre culpable a Shohei Ohtani, podría recibir una multa económica, evidentemente, pero incluso una sanción que podría ir desde un año de suspensión en las Grandes Ligas hasta darlo de baja de por vida.
Es polémico, ¿no? O sea, porque, claro. O sea, aunque aseguran que fue el traductor, o bueno, por lo menos Ohtani lo dice, muchos cuestionan que incluso Ohtani pues está detrás de estas decisiones y que tal vez veladamente está dando pues la instrucción, o que dio la instrucción de apostar, y bueno, pues al final no hay quien tenga la certeza real, ¿no? Los dos dicen, pues yo no fui.
Porque además el dinero salía de Ohtani.
Claro.
El dinero salía de su cuenta.
De acuerdo.
El apostador era su intérprete. Y luego apostaba en casinos ilegales.
De acuerdo.
Peor. O sea,
es, ¿no?, complicadísimo.
Es monumental,
porque
igual que las Grandes Ligas, ¿no?
Sí,
estamos hablando de un caso
de Grandes Ligas.
No, estamos hablando de, y además del personaje del momento en esa, sí, claro, en este año en las Grandes Ligas, el máximo exponente de la Major League Baseball en esta temporada, que recientemente firmó con los Dodgers por un contrato que ya te mencionaba, 700 millones por los próximos 10 años. Y bueno, a final de cuentas, parece que es tu palabra contra la mía. Lo que es una realidad es que el FBI y las Grandes Ligas van a investigar y van a llegar hasta el fondo de esta situación, y seguramente conoceremos una sanción ejemplar para quien resulte, pues, como de alguna forma culpable de todo esto.
Caray, caray, no, hombre, qué tema, ¿eh? Qué tema, vaya que va a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar y mucho que investigar.
Sin duda.
Se tiene que investigar quién está detrás de esto.
Sin duda, esto no puede pasar. Apuestas ilegales, y sobre todo cuando está relacionado un deportista, esto está penado en todo el mundo porque se da a malinterpretaciones, a conflictos de intereses, a, bueno, claro, a final de cuentas, muchas otras situaciones.
Que no sabes que juego mal para perder y para que gane el otro, ¿no? O sea,
cosas es que han pasado en Italia, ¿no? Claro. Por ejemplo. Sí.
Ha pasado en otras partes del mundo que realmente te da para pensar muchas cosas este tema.
Ahí está. Gracias, Alex.
Gracias. Nos escuchamos al ratito.
Vamos con Víctor Sandoval. Anda en las calles de la Ciudad de México. Víctor Sandoval, adelante.
¿Qué tal? Vamos a informar que hay un bloqueo por falta de agua. Esto es en lo que es Fierro de la Nación, en los límites de Iztapalapa, Nezahualcóyotl. Ahí, vecinos de esa zona, Avenida Texcoco y Fierro de la Nación, están bloqueando la vialidad. No tienen agua y por ese motivo están cerrando la circulación. Dicen que necesitan pipas gratuitas por parte de la alcaldía de Iztapalapa o bien del municipio del Estado de México, debido a que a las particulares les está costando mucho a los habitantes de esta zona oriente de la Ciudad de México. Hubo otro, ya más temprano, en la zona de Catepec, que ya se retiró, pero en este momento lo que afecta es esta parte del oriente de la Ciudad de México, donde estamos pendientes de la manifestación que se desarrollará a partir de las 4 de la tarde en Reforma en dirección al centro, un mes más de los desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre 2014. Pero el reporte.
Estaremos pendientes, claro que sí, Víctor Sandoval, nuestro hombre que se conoce esta ciudad de pies a cabeza y nos dice por dónde nos movemos. Gracias.
Buenas tardes.
¿Y por qué estamos escuchando esa rolita, Luis?
Ah, bueno, porque es cumpleaños de un grande de la música del rock, Steven Tyler, otro grande. Fíjate que ayer estaba pensando que metimos a Elton John, que cumplió 77 años. Bueno, pues este personaje, el que canta justo, cumple 76 años, es del 26 de marzo de 1948 y nació en Nueva York, en los Estados Unidos. Fíjate que se llama Steven Victor Talarico Blanca. O sea, Steven Tyler tiene un nombre bastante largo, sí, como un poco italoamericano. Bueno, al final hay que recordar que también es papá de Liv Tyler, actriz de Hollywood, ¿sí? Y bueno, cantante líder de Aerosmith, y pues por ahí es que me decía Carla, de nuestra productora, de un chiste que hay en la sociedad mexicana sobre que se parece a una actriz mexicana, Steven Tyler, una actriz mexicana sin maquillaje. No voy a decir porque me voy a meter ahí en camisa de once varas, sí, sí, pero claro. Bueno, hoy es cumpleaños de Steven Tyler y lo que están escuchando es Crazy. Nos gustan los clásicos, sí, aquí en W, claro, Radio, del álbum Get a Grip de 1993. Vamos a escucharlo y con eso nos vamos al corte.
Claro que sí, con Crazy nos vamos al corte.
En Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio-MX.
Dos de la tarde en punto, soy Verónica Méndez, a nombre de Carlos Lorete Mola, les saludo con mucho gusto, vamos a la segunda hora de Así las Cosas, Luis Ávila con lo último.
Muy buenas tardes.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Eso es lo que tienes que saber. El exconsejero del INE, Marco Baños, afirmó en el espacio de Así las Cosas con Vero Méndez que la decisión del INE de bajar las mañaneras señaladas no atenta contra la libertad de expresión del presidente, ya que estas suman a la popularidad de su candidata Claudia Sheinbaum. Así lo dijo Marco Baños.
Sin embargo, el presidente, pues cada vez que recibe una de estas medidas cautelares, pues él busca la manera de burlarse de usar la misma instrucción de la autoridad electoral para continuar en una violación sistemática de las normas constitucionales, que debería de ser el primero en observar, porque además todo el mundo sabe que estas normas vienen desde el año 2007, cuando él, después de ser candidato a las elecciones del 2006, pues él las impulsó. Entonces, aquí el presidente se ha caracterizado por ser, de los últimos presidentes que hemos tenido en México, el que más ocasiones ha sido señalado por una autoridad, en este caso electoral, de violar las normas constitucionales, de estar permanentemente hablando bien de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum y de estar hablando permanente mal en contra de los partidos que postulan a Xóchitl Gálvez y de la propia candidata Xóchitl Gálvez.
7 mujeres fueron asesinadas durante cada día del mes de febrero. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer las cifras de homicidios dolosos de mujeres, que alcanzó 217 víctimas, un incremento de 8% con respecto al mes de enero, cuando hubo 201 homicidios dolosos. Los estados de Guanajuato, Baja California y el Estado de México son los que registraron el mayor número de víctimas de homicidio doloso. Una persona fallecida es el saldo de un choque entre un tractocamión y un vehículo particular. Los hechos ocurrieron en la carretera Cadereyta Doctor González, en donde el choque provocó un incendio que terminó con la vida de una persona. De acuerdo con Protección Civil de la entidad, pese a que los servicios de emergencia acudieron de inmediato, el hombre de unos 35 años de edad falleció en la unidad de rescate. En tanto, los vehículos se consumían por el fuego. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida. Luego del colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, tras el choque de un barco carguero en una de sus bases, la directora general de Protección Consular y la de Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Vanessa Calva Ruiz, publicó en redes que la Secretaría se encuentra pendiente del caso y que hasta el momento se desconoce si mexicanos estarían entre las víctimas del colapso. Asimismo, puso a disposición los teléfonos de emergencia, que son, anote bien, el 202-997-0560 y 520-623-7874, a través del cual se atiende a los connacionales en Estados Unidos. Para conocer más de lo que tienes que saber, visita el portal wradio.com.mx. Yo soy Luis Ávila, te invito a continuar en Así las Cosas con Vero Méndez.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Son las 2:03 p.m. Gracias, Luis, gracias. Pues ahí está la información más relevante y lo más destacado en las últimas horas. Me da gusto esta tarde enlazarme con Roy Campos, usted lo conoce, de Consulta Mitofsky. Hay encuestas esta semana. Roy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Roy, ¿estamos ahí? A ver, estamos checando el enlace con Roy Campos. Esta semana dio a conocer encuesta de las presidenciables, dio a conocer encuestas sobre cómo van las campañas, cómo van las candidatas. De hecho, en su encuesta del Economista dice que si este domingo fueran las elecciones, 49% votarían por Morena, por partido. 27.2% lo harían por la alianza PAN-PRD-PRI y 8% lo haría por Movimiento Ciudadano. Esto por partido, pero por candidato en la preferencia se mantiene Claudia Sheinbaum con 60%, Xóchitl Gálvez 34% y Jorge Álvarez Máynez, llama la atención, baja Jorge Álvarez Máynez a 5.7%. Parece que al candidato de Movimiento Naranja pues no le está resultando, Luis.
Bueno, hay que recordar que cuando inició la campaña decían, bueno, ¿quién conoce a Jorge Álvarez Máynez, no? ¿Qué fuerza tiene para ser candidato a la presidencia? Y bueno, definitivamente también una campaña un poco, pues, calladona, de bajo perfil, pues demuestra
pues se
que
va,
precisamente...
Mira, se va al concierto, sí, luego sí. Se va al paseo dominical, luego se va al béis, pues así como...
Sí, va a estar
a
difícil
ver,
levantar.
Ponme el meme de Jorge Álvarez Máynez, ponme el meme.
Es lo único que hace, si lo haces mal, pues no... Cuida tu chamba.
Pues sí.
Es
sí,
lo
sí.
único que haces.
Es correcto.
Así como quieres.
Va a estar complicada
así
la situación.
Así como quieres.
Sí.
Roy Campos, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica.
Pues cuéntanos de las encuestas de esta semana.
A ver, habiendo tantas encuestadoras, todos los días salen encuestas. Todos los días, ¿no? A ver, yo publiqué esta semana la Nacional de Claudia Sheinbaum. Ninguna sorpresa. sea, ninguna sorpresa. De hecho, cada vez que aparece una encuesta, la pregunta que nos hacemos es, ¿se movió algo? O sea, ¿se movió algo? ¿No? Y una vez, si vemos si se movió algo, es, ¿y por qué se movió? ¿No? O sea, es, ¿qué pasó? Entonces la pregunta es, pues no se movió. Yo hace 3 meses traía a Claudia arriba 28 puntos, hoy le traigo 26, y estoy hablando en preferencia efectiva, que hablamos en la preferencia bruta, que la verdad es que es la que debería de valer, la preferencia bruta.
Sí.
¿Por qué? Porque 50%, 51, 50.5 dijo Claudia Sheinbaum, y 29% dijo Xochitl Gálvez. Son 22 puntos de diferencia.
Sí.
Luego ya para comparar encuestas, para comparar la del Reforma con la mía o con otra, se hacen preferencias efectivas. Pero la verdad es que 51% dijo Claudia, 22 puntos abajo Xochitl Gálvez. ¿Hay cambio? Pues la verdad es que no hay cambio. ¿Qué significa? Que las campañas no han prendido al nivel de mover de un lado a otro los simpatizantes.
Claro.
Es decir, cada candidato se está dirigiendo a su público. Entonces ves a Máynez hablándoles a jóvenes de universidades, clase media alta, ¿no? Universidades privadas. No veo que se meta a la UNAM, a la UAM, esa va a la Ibero, la Panamericana, o sea, va a las universidades privadas. Ves a Xochitl hablando en cúpulas empresariales, a auditorios panistas, ¿no? A los suyos. Y ves a Xochitl, y ves a Claudia hablando en mítines de Morena. Entonces, todavía no vemos ningún mensaje agresivo que vaya por votantes del otro lado. Entonces, pues, se mantienen las preferencias como empezaron.
Roy, yo sé que es muy precipitado decir que este arroz ya se coció o que ya, no, claro que no, pero hay un ambiente en este proceso electoral. Yo he cubierto procesos electorales desde el 2000. Y me acuerdo, o sea, la campaña de Fox y la bastida caliente, prendida, ¿qué te digo? Calderón, sí. López Obrador 2006,
también,
¿no? O sea, un ambiente, y ahorita yo percibo, no sé si soy yo, pero yo percibo como hasta cierto desánimo. O sea, sí conocen a las candidatas, sí, pero no se percibe el ánimo de una campaña, de un proceso electoral.
Mira,
lo que yo veo es que dicen, no, pues va a ser una mujer la próxima presidenta, ¿sí? Y, o sea...
Te voy a contestar en dos partes. La primera, ¿no? La primera parte es, efectivamente no hay un modo campaña, ¿no? Efectivamente no hay como que la gente esté todo el día hablando de eso, incluso ver los noticieros. El 80% de los noticieros es los desastres que han ocurrido, ¿no?
Sí.
La inseguridad por todos lados, o sea, el noticiero está no en lo que digan las candidatas y candidatos, sino casi a fuerza los cubrimos porque no dicen nada interesante. O sea, no, mira la gente, ¿qué dijo interesante alguien? Y pues dijo lo mismo, entonces no hay nada interesante. Eso es lo primero, es efectivamente. Lo segundo, ¿por qué no hay un modo campaña a estas alturas que ya debería haber? Primero, desde 2000 es la primera vez, ni en el 6, ni en el 12, ni en el 18, es la primera vez que el candidato de gobierno va adelante. O sea, en el 2006 el interés era que hubiera un candidato opositor, que se llamaba López Obrador, iba adelante. En el 2012 un candidato opositor, que era Peña Nieto, iba adelante. Y en el 2018 un candidato opositor, que era López Obrador, iba adelante. Es decir, teníamos elecciones que preveían alternancias, y eso lo volvía interesante, ¿no? En el 2018 y 2024 inicia la candidata de gobierno adelante, y entonces pues parece ser que lo vuelve más aburrido, porque además a ella le interesa que esté aburrida la campaña.
Porque además ella tampoco prende, o sea, la candidata oficialista tampoco prende, tampoco te dijéramos, no, pues va, hace, dice, no.
Y le interesa eso. Claro. Creo que por Claudia afuera, ojalá la elección fuera este domingo.
Ya, por favor, bajen, se acabe esto. Como dicen.
Ya, ¿no? Porque si voy tan adelante, pues quitemos. De hecho, su campaña, podríamos llamarla, era campaña de evitar riesgos. La campaña que ella tiene ahorita es evitar riesgos. No ir a entrevistas incómodas, no ir a lugares donde no es bien recibida, ¿no? Las cúpulas empresariales. Fue al del clero, bajo protesta, ¿no? La firma del
sí, los fue a regañar a los sacerdotes. Sí, oiga, no, 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 yo no pienso igual que ustedes, ¿eh? Pero bueno, les voy a firmar, pero no estoy de acuerdo.
Firmo bajo protesta.
Claro.
¿No? Oye, y va a ir a la convención bancaria en abril seguramente, porque es de obligación. Es aquella convención en donde López Obrador amenazó con el tigre. ¿No?
Claro.
No, el tigre,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
A esa va a ir, pero no va a ir a ningún otro evento en donde tenga que compararse con los otros candidatos.
Y los salvo debates.
Salvo los debates, ¿no?
Sí.
Pero entonces es cero riesgo. En cambio, Xochitl corre todos los riesgos posibles porque es lo que tiene que hacer.
Sí.
Que algo se mueva. Y Claudia, incluso, cuando le hacen una pregunta, acepta las preguntas que sea, pero les contesta en un tono en nada que no emocione mucho, ¿no? En un tono más, no, sí, sí podemos, sí. ¿Por qué? Porque es lo que le conviene. A diferencia, si tú comparas, a ver, Fox era el opositor.
Claro.
¿No? Entonces, iba con fuerza, y eran 70 años del PRI, y además, el candidato era muy aburrido, o sea, muy aburrido, igual que Cárdenas, eran muy aburridos.
En el 88.
Y entonces teníamos un Fox dicharachero, sorpresivo, que no empezó campaña en el 2000, empezó campaña desde el 97. O sea,
así
él preparó
es.
Su campaña.
¿Desde el Congreso? ¿Desde la máscara de Salinas? Claro.
Eso fue en el 88, luego fue gobernador. Pero en el 97, al día siguiente de la elección del 97, aquella donde gana Cárdenas de Ciudad de México.
La Ciudad de México.
Donde el PAN gana Nuevo León y Querétaro. Al día siguiente, él anuncia su intención de competir por la presidencia. Al día siguiente. Es decir, Fox hizo una larga carrera, le sirvió para vencer a Diego Fernández, y llegó mucho, y luego hizo un intento de unir la oposición con Cárdenas, no le fracasó, y luego hizo una gran campaña, fue un gran candidato. Y la Bastida no. Oye, y teníamos un presidente Cedillo como que no le importaba mucho el resultado,
sí,
tampoco.
Claro.
¿No? A diferencia de ahora. No, entonces yo creo que sí, esta es una elección muy distinta. No entramos en modo campaña. Yo tengo mi sospecha que a partir del domingo podemos entrar en modo campaña.
¿Después del debate?
Previo al debate. Uh-huh. En la semana previa, el debate son 2 horas, pero el debate se calienta desde la semana previa y se explota en la siguiente semana. Yo creo que va a haber un calentamiento del debate. De hecho ya empezó, con el bloqueo que quieren hacer de Manuel López San Martín. Ya hay no ahorita nomás porque Semana Santa no lo pelamos mucho, pero sí es un intento de querer controlar el debate. Entonces sí. Yo creo que sí, previo al debate, algún calentamiento, seguramente va a haber mucha información, va a haber explotación de los videos que existen, probable surgimiento de nueva información, porque van a tratar de calentar el debate. Ahora, no lo hacen estos días, porque la Semana Santa mataba todo.
Claro.
Roy, te saluda Luis Ávila, buenas tardes.
Hola, Luis.
¿Qué tanto pueden mover los números estos escándalos, digamos el Tren Maya, las llamadas, qué tanto podrían mover las encuestas hacia el futuro?
Mira, no depende de la encuesta en sí, ¿no? La encuesta puede, no, te voy a decir de qué depende, de que si Claudia se equivoca o el presidente se equivoca. O sea, ellos dos. Xochitl va a estar haciendo su esfuerzo y creo que ella está haciendo lo que hace bien y lo hace bien. Pero creo que todo, cuando analizamos los anteriores, es que la Bastida se equivocó. Que Peña Nieto se equivocó en esta de la Ibero, en 1632,
sí, claro.
Y le generó un movimiento. O sea, todo depende. O el mismo López Obrador se equivocó al no explicar por qué no fue al debate.
O no ir al debate, claro, 2002. Al primer debate.
Sí, sí. Entonces, los errores generan una nueva inercia en la campaña. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es si va a pasar algo que mueva la campaña. Primero hay que mover la campaña y luego se mueven las preferencias. Pues, que se mueva la campaña. El no ir al debate cambió todo porque era por qué no fue el debate, no quiso el debate. El tema ya no era lo anterior y el desafuero, ya era el debate. Ya sí. no era el debate. La Bastida, ¿quién me dijo la Bastida? Me dijo Mariquita, así. Cambió también el esquema y el divertido empezó a bajar,
sí,
¿no? Claro. O Peña Nieto, a raíz del 132, empezó una caída que si dura más tiempo la campaña, quién sabe si lo alcancen, ¿no? En el 2018, yo te diría que el error, tanto de Nid como de Anaya, es estarse peleando por el segundo lugar y López Obrador se les fue solito. Y nunca lo entendieron, Hizo una gran campaña López Obrador, pero grande. Cuando uno analiza las campañas de México, esta campaña con humor,
ocurrencias, espontáneas, sí, claro.
Aquel Ricky Riquín Canallín, ¿no? O el Andrés Manolovich, el submarino ruso.
Sí, claro.
Eran de ocurrencias.
Y eran factores que le dieron fuerza a la campaña, cosas que salían, movimientos, expresiones, dichos que salían de la campaña, que no eran cuestiones externas, porque bien lo dices, se descarriló el Tren Maya, sigue la violencia, la inseguridad y la candidata oficialista intacta.
Exacto, no, de hecho no volteamos a ver la campaña, nos enteramos porque nosotros somos Círculo Rojo y estamos pendientes de todos.
Claro.
Nosotros, sí. Pero el ciudadano común y corriente, ¿qué va a enterarse que Álvarez Máynez hoy está por Zacatecas, Aguascalientes? O sea, no sabes, de hecho.
Que ayer se fue al béisbol y que antier anduvo en el teatro y que en la música.
Oye, Roy, ¿cómo se ha dado la campaña? Y como bien dices, que Claudia ha jugado precisamente a no perder la ventaja que pues le ha otorgado el presidente. Si hay un error grande, por ejemplo, del presidente en estos días, en estas semanas, ¿tú crees que realmente Claudia pueda desmarcarse de la figura de Andrés Manuel López Obrador?
No se va a desmarcar. No se va a desmarcar. Mira, la aprobación, la preferencia de Claudia está basada en la aprobación de López Obrador. Claro. Entonces, ella sabe que la posición que ella tiene es el que hubiera sido de Morena, hubiera estado más o menos ahí. O sea, hubiera sido en Morena, porque está basado, está parada en el edificio que le construyó López Obrador. Ese edificio lo construyó para el que fuera candidato. ¿Y eso cuánto vale? Pues a lo mejor vale 52 puntos, 53. Y Claudia le ha agregado a lo mejor 2-3 pisos. Entonces no va a destruir ningún piso de López Obrador. Entonces va a apoyar hasta el final a López Obrador, hasta el día de la elección. Después ya es otra cosa y no sabemos, ¿no? Entonces no se va a desmarcar de López Obrador, va a justificarlo. De hecho, yo te diría que López Obrador sí ha cometido errores estos días, no le han costado. Pero la forma en que trató a Campeche, la forma en que trató a Sinaloa, la forma del Tren Maya, pues no han sido precisamente muy hasta la buscadora de Sonora. No ha sido como mucho empático con víctimas.
Claro. Roy, ¿qué nos cuentas de la Ciudad de México?
A ver, la Ciudad de México es otro tema, va más cerrada que la nacional, va la más cerrada. Hay una candidata, Clara Brugada, que va adelante, pero no está en el plan aburrido como Claudia, en el debate la vimos. O sea, la sorpresa fue que vimos una candidata echada hasta adelante y peleándose.
Sí.
O sea, peleándose. Que también sabe, que también López Obrador y Claudia son anclas de su campaña. La campaña de Morena en general es esa, vota parejo, vota igualito en todos lados.
Sí.
Entonces ella está, primero, tú la ves en el debate, dijo como 5 veces, dijo el nombre de Claudia Sheinbaum, ¿no? En cambio, Chetoniski nunca dijo de Álvarez Máynez, por cierto, no, nunca. Y Taguada hasta el final dijo de Sochi en el cierre de... Es decir, uno sí está muy claro, entonces... Clara está arriba, se sabe arriba, pero no está cuidando la ventaja. Sí está echada para adelante. ¿Cuántos puntos va adelante? No sé, 2 dígitos, entre 10 y 15 puntos.
También Clara es un personaje un poco más empático, ¿no?
Sí. Además, seamos claros, y lo he dicho, la Ciudad de México debería ser el ejemplo en muchas ciudades, porque dos alcaldes que gobernaron su alcaldía, gobernaron bien y se reeligieron. Claro. Y estaban bien evaluados los dos, terminan siendo los candidatos. Entonces yo creo que eso se llama meritocracia. Los dos que hicieron mérito para ser candidatos son los candidatos, ¿no? Entonces, Clara estaba muy bien evaluada en Iztapalapa y Tabal estaba muy bien evaluado en Benito Juárez.
¿El asunto de Harfuch ya no le hace sombra a Clara?
No. Mira... Y además, menos va a ser dentro de 2 meses. Y Harfuch está en la campaña.
Sí.
Ella lo contestó muy bien desde el principio, lo contestó una sola vez, ¿no? Violencia de género, que me preguntes eso. O sea, ¿no? Y entonces ya ir sobre ese tema, no. Yo creo que ahorita es muy difícil que voten por Harfuch para senador
y para Clara para y no voto por Clara para
claro, voto claro, por claro. Esa es la estrategia, van parejo en todo.
El hecho de ponerlo en el Senado también sirvió, ¿no? Que aparezcan las boletas también, entonces van parejo en todas las boletas.
Sí, qué interesante, ¿eh? Lo dices bien, es una campaña interesante la de la Ciudad de México, independientemente sí. de cómo vayan los números. Es cierto y vale la pena destacar esta meritocracia de los dos, sí. de Clara sí. Brugada y de Santiago Taboada.
Los dos están peleando y los dos están opinando, o sea, no es como la otra que se vuelve aburrida, no, aquí sí los dos en el debate se asustaron.
Y que mira mi casa y que no era el precio, ese nada más era el trámite.
El cártel inmobiliario, o sea, los dos como es una campaña, pues.
Sí, claro. Se dicen, se responden, se proponen, sí. se impulsan, se contestan y ahí están los dos luchando.
Y se saludan al final, como debe ser.
Sí, claro, porque así es la política.
Como debe ser.
Claro. ¿Algo más, Roy? ¿Algo que quieras destacar?
No, nada más que yo, después vamos a empezar, la siguiente semana vamos a empezar a ver el debate. Yo espero ver un buen debate, creo que va a haber un buen debate, ¿eh? Que impacte o no en la campaña, no sé, eso los ciudadanos lo decidirán. Pero creo que todos van a ir bien preparados, todos van a ir con información y los moderadores van a estar muy bien. Yo espero un muy buen debate.
Pues esperemos que así sea, porque eso de tener que sacar las palomitas. Y...
a lo mejor sí las saca Maynes, ¿eh? A lo mejor
sí, el jugador Maynes termina sacando las palomitas. Pues estaremos muy atentos. Gracias, querido Roy Campos. Muchas vale. gracias por darnos luz, por darnos estos planteamientos. Ahora sí, de cara ya al debate, vamos a esperar las posiciones y las formas, cómo se preparan. Yo también pienso que se van a preparar muy bien las aspirantes y el aspirante presidencial.
Así es. Oye, yo creo que el INE también nos debe un buen debate, ¿no? Nos lo debe. Así que va a ser bueno.
Claro, esperemos que cumpla, porque también está ese asunto de que pues todos los debates aquí en la Ciudad de México y... Pues
¿qué
ya,
tal, ¿eh?
Sí.
El número de debates en un mes.
Claro.
Vamos a tener debates dos, tres al día.
Claro.
O sea, va a estar de locos y además van a durar una hora los debates en las alcaldías. No lo vamos a poder seguir. A mí que me gusta ver debates, pues no me da tiempo.
No voy a poder. Está no bien puede. Que me gustan, pero no voy a poder estar en
pero
todas.
No. Exacto.
Gracias, querido Roy. Buenas tardes. Dale.
Hasta luego.
Buenas tardes. Vamos una pausa y regresamos con más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Dos de la tarde con 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Verónica Méndez, a nombre de Carlos Loret de Mola. Estamos cubriendo este espacio informativo. Me acompaña Luis Ávila. Aquí estamos, Luis.
Pues mucha información, como decía, ¿sí? Parece que no, pero se mueve todo en estos días que regularmente eran días muy, muy, muy calmados en información, en cuestión informativa, pero cuando tenemos la mañana del presidente López Obrador, cuando habla el presidente, bueno, pues mueve todas las aguas de todos lados.
Ahora sí que Semana Santa, santísima información.
Sí.
Vámonos con los candidatos, vamos con los aspirantes, con las dos aspirantes a la presidencia de la República y con el aspirante Jorge Álvarez Maynes, y ahora que andan ofreciendo el oro y el moro, que suben, que bajan, que proponen, que dicen, ya están listos nuestros compañeros reporteros. Rocío Jardines, buenas tardes con las actividades de Claudia Sheinbaum.
Vero, Luis, muy buenas tardes. Poco quiso hablar, les comento, la candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, sobre este descarrilamiento de uno de los vagones del Tren Maya cuando ingresaba a la estación Tixcoco en Yucatán. Y explico que desde Oaxaca, la abanderada de Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo negó que, a pesar de ser una de las principales obras del gobierno federal, esto pueda tener pues algún impacto negativo dentro de su campaña. Vamos a escucharla.
No creo que nos impacte en la campaña. Ya el presidente dijo que se va a investigar si fue un error humano o hubo algún dolo en esto, y pues confiamos en la investigación que se va a hacer y hay que esperar el resultado, pero no considero que vaya a haber una afectación a nuestra campaña.
Y también en esta conferencia que dio por la mañana se le recordó a la ex jefa de gobierno que Xóchitl Gálvez, la abanderada de Fuerza y Corazón por México, denunció horas antes a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntas irregularidades en la asignación de contratos para la compra de balasto utilizado en esta construcción. Asimismo, pues señaló que al gobierno federal de inepto y corrupto, eso fue lo que dijo Xóchitl Gálvez. Mientras tanto, pues Sheinbaum Pardo cuestionó a la panista por no actuar cuando se supo que el exsecretario de Seguridad de la República en el gobierno de Felipe Calderón fue detenido en Estados Unidos por apoyar presuntamente a integrantes del crimen organizado. Así lo dijo.
Pues cualquier denuncia que se presente tiene que ser investigada. El tema aquí es que llama mucho la atención, pues, que una obra estratégica como esta se pide esta investigación. ¿Por qué no pide la investigación de García Luna y Calderón, por ejemplo? Sería muy bueno, porque ahí está, en el equipo del frente, pues está todo el equipo de Calderón y de García Luna. O sea, sería muy bueno que también se pidiera esa investigación.
Y bueno, también mantuvo esta plática acerca de Felipe Calderón. Fue cuestionada sobre las críticas de polarización por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ella enfatizó que esto no existe, que por el contrario se dio más en el gobierno del panista al tener una gran brecha de desigualdad. Por otra parte, negó también que los empresarios del país estén en contra de la Cuarta Transformación. Por el contrario, comentó que le ha ido muy bien en las reuniones que ha tenido con ellos y las cámaras empresariales. Vero Luis, mi reporte.
Gracias, querida Rocío Jardines, nos mantenemos pendientes. Ahora vamos con Jaime Obrajero, siguiendo los pasos de Xóchitl Gálvez. Adelante, Jaime.
¿Qué tal, Vero? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se encuentra en el estado de Durango, donde va a sostener esta tarde un encuentro con simpatizantes y militantes del PRI, PAN y PRD, los partidos que la postulan. Sin embargo, desde ayer dio respuesta a los señalamientos de morenistas y simpatizantes de la Cuarta Transformación que la responsabilizan de este descarrilamiento de un vagón del Tren Maya, luego que presentó una denuncia por corrupción en contra de los hijos y demás familiares de López Obrador, precisamente por la irregular contratación de materiales para dicho tren. Incluso Vero, Xóchitl Gálvez, redactó en un mensaje en redes sociales: la corrupción, dijo, descarrila trenes, colapsa metros y hunde países. Afortunadamente no hubo muertos ni heridos, sí, en este descarrilamiento del Tren Maya, pero esto ya es una advertencia. Exijo un peritaje de seguridad a la brevedad. Evitemos una tragedia, escribió Xóchitl Gálvez, y también publicó un breve video en el que exige al gobierno federal asumir su responsabilidad en este hecho que pudo haber ocasionado una gran tragedia por su ineptitud y sus actos de corrupción. Vamos a escuchar a Xóchitl.
Adelante.
Ahora resulta que los de Morena dicen que yo soy la responsable del descarrilamiento del Tren Maya. No inventen. Los únicos responsables son este gobierno, por ineptos y corruptos. Lo único que yo hice fue presentar una denuncia penal después de escuchar las grabaciones entre el amigo de Andy, Amilca, y su primo Pedro Salazar Beltrán, donde aseguran estar dando moches a cambio de que les pasen un balastro de mala calidad. Dejen de estar mintiendo, asuman su responsabilidad.
Pero después de la reunión que sostendrá por ahí de las 5 de la tarde con simpatizantes del PRI, PAN y PRD, simpatizantes también, por supuesto, de Xóchitl Gálvez, en el estado de Durango, la candidata presidencial de la oposición regresará a la Ciudad de México porque el día de mañana tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa en su casa de campaña. El reporte que tenemos, Vero.
Gracias. Buena tarde, Jaime.
Buenas tardes.
Jorge Álvarez Maínez, hoy sí tuvo actividades. Cuéntanos, Octavio García.
Es correcto, Berito, muy buenas tardes. Sí, como parte de su campaña proselitista, el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, realiza su primera visita al estado de Zacatecas, su tierra natal, donde recorrerá tres municipios en los que llevará a cabo eventos públicos con diversos sectores y militantes de su partido. En primera instancia, Álvarez Maínez dialogó con productores del campo afectados por la sequía histórica del último año en el municipio de Loreto, ante quienes expuso que a la vieja clase política solo le interesa el campo para fines electoreros, y lamentó, sin hacer alusión directa al gobernador de la entidad, el morenista David Monreal, hermano del senador con licencia Ricardo Monreal, que ese estado sea gobernado por autoridades mediocres e indolentes y que justifiquen así las agresiones a las mujeres. Así lo dijo.
Es increíble que en Zacatecas nos hayamos acostumbrado a tener gobernantes mediocres y que solamente hablemos de la presa Libertad en las noticias porque se está haciendo en Nuevo León un esfuerzo de ese tipo o del Cuchillo 2 y que tengamos que ver ese tipo de ejemplos solamente en la televisión mientras nuestros gobernantes se caracterizan por su indolencia, por su flojera, por su mediocridad y porque incluso en las últimas fechas han tenido el descaro, el cinismo de justificar, de avalar la represión a las mujeres del Estado.
Álvarez Maínez Vero lamentó también que el Campo de México esté en el olvido del gobierno, pero a pesar de ello destacó, mantiene de pie al país y mantiene nuestros comedores, nuestras mesas llenas de alimentos y nutre a este país. Así lo dijo.
La vieja política ha interpretado la política de acercamiento al campo como un asunto electorero, como un asunto electoral. Han cooptado a líderes o a pseudolíderes del campo en una lógica estrictamente electoral que no tiene una lógica de desarrollo. El Campo de México está en el olvido del gobierno, pero mantiene de pie al país y mantiene nuestros comedores, nuestras mesas llenas de alimentos y nutre a este país.
Más tarde, Vero tomó protesta a candidatos locales de Movimiento Ciudadano en conocido hotel de Zacatecas capital y de ahí partirá hacia el fraccionamiento Villas del Monasterio del municipio de Guadalupe, donde participará en una cascarita de fútbol rápido para luego partir con rumbo hacia el estado de Aguascalientes, donde sostendrá por la tarde-noche un diálogo con jóvenes de la Universidad Panamericana de esa entidad. Las actividades de Jorge Maínez.
Gracias, gracias, Octavio García. Ahora sí, andará hasta en cascarita Jorme Álvarez Maínez. Ya ves que
tal y como lo hace un promocional que tiene.
Ándale, efectivamente.
Es lo único que hace si lo hace mal, ¿no?
Así como, ¿verdad?
Mira tu chamba.
Es lo único que tiene que hacer Álvarez Maínez. Gracias, te mando un fuerte abrazo, Octavio García.
Gracias, Vero, muy buenas tardes.
Lista mi compañera Sandra Tapia, hay información del Instituto Nacional Electoral. Adelante, Sandy, buenas tardes.
¿Qué tal? Te saludo, Vero. Luis, buenas tardes al auditorio. La conferencia de prensa en Palacio Nacional del 25 de marzo pasado fue motivo y es motivo para que los representantes nacionales del PAN, PRI, PRD ante el Instituto Nacional Electoral formalizaran una queja en el organismo electoral en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por la presunta violación. ¿A qué? Bueno, los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en esta elección federal. Y es que en esa mañanera, de acuerdo a los representantes de los partidos de oposición, intervino el mandatario de facto nuevamente en los procesos en curso. También dicen que muestra un evidente apoyo a las candidaturas de Morena, ya que habló de Iztapalapa y de resolver el problema de desabasto de agua en la zona. En esta queja presentada ante el INE, el mandatario, de acuerdo a los representantes de los partidos políticos, pues señaló que va a garantizar que haya seguridad en la ciudad. Es una garantía que da el mandatario porque dice se avanza bastante en la capital del país y en Iztapalapa, pero todavía hace falta, dijo López Obrador en esa mañanera, que además haya un abasto de agua suficiente, pero también mandó un saludo a los habitantes de esa alcaldía de Iztapalapa, una alcaldía pues gobernada por Morena y de donde surgió la candidata y exalcaldesa Clara Brugada, sí, la candidata al gobierno local por el partido Morena y sus aliados. Y es que a decir de los quejosos, Vero, Luis, pues con estos dichos el mandatario hace referencia a estos gobiernos de su partido y lo que implica que promociona este instituto político, por lo que también utiliza recursos del Estado con los que se cuenta. Hay que señalar que es muy posible que en las próximas horas la Comisión de Quejas y Denuncias del INE sesione para abordar esta denuncia o, bueno, comience nuevamente el instituto a movilizarse para resolver estas quejas que son tan importantes y que obviamente tienen que resolver a la brevedad. Es el reporte que tengo.
Gracias por la información, Sandra Tapia. Pues ahí está un día sí y el otro también demandando y denunciando al presidente por meterse, por abordar temas electorales, en plena veda electoral, en pleno proselitismo el presidente.
Y hay que recordar también, Vero, que apenas ayer el INE mandató que se bajaran o que se evitaran 7 mañaneras del presidente por justamente considerar que se está pues violentando el principio de imparcialidad sobre la contienda electoral. Así que bueno, van sobre la del 25 de marzo ahora.
Gracias, gracias Sandra Tapia. Y en más, fíjese que el politólogo Sebastián Godínez Rivera nos dejó sus análisis y nos habla de religión y política justo en esta Semana Santa. Adelante.
Pero buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Arrancó la Semana Santa, pero la política no se detiene. La religión y los políticos están más ligados de lo que uno cree. Este es un nuevo elemento del populismo. La dupla religión-política consiste en que el político adquiere un papel de profeta o mesías que busca regenerar al país y curarlo de todos sus males. Pero este no es un hecho nuevo en México. Lo hemos visto en otras latitudes como en Argentina, Brasil, Nicaragua o Venezuela.
Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos 3 milenios, por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo. Jesús.
En el caso de México, los ejecutivos han mantenido al margen sus preferencias religiosas del deber político. Sin embargo, desde hace 5 años, López Obrador ha roto con esto y ha incluido a la religión en su discurso y en los hechos. Recordemos que se alió con el partido Encuentro Social, prometió otorgar espacios en medios de comunicación a las iglesias evangélicas a cambio de que éstas repartieran la cartilla moral, y la propia mañanera es la representación de un sermón religioso.
Yo soy cristiano y quiero también aclararlo, pero mi cristianismo, lo que yo practico, tiene que ver con Jesús Cristo, porque yo soy seguidor de el pensamiento y de la obra de Jesús.
Pero el presidente diariamente sale al atrio de Palacio Nacional para moralizar a la sociedad y en algunos casos hacer uso del cristianismo para sostener a la 4T. El mandatario ha dicho que como Jesús no hay que tener apego a lo material, sino a lo espiritual. También ha mencionado que la corrupción y la hipocresía son pecados morales, y recordemos que durante la pandemia de COVID-19 apostó por las creencias en lugar de la ciencia. Y mismo, el tabasqueño a lo largo de su carrera política ha hecho alusión a la religión. Por ejemplo, el éxodo por la democracia en 1991, el discurso de la transformación a través de Morena, el cual está ligado a la Virgen de Guadalupe, y la separación del poder económico y el poder político, que es parafraseado como al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Asimismo, la forma en la que acepta a políticos con expedientes cuestionables adquiere tintes mesiánicos, entendidos como, ahora que estás en Morena, todo tu pasado es borrado, ya que estás del lado correcto de la historia. Si de religión se trata, debemos analizar si la forma en la que se conduce el presidente contra otros sectores es de un cristiano ejemplar, como él se dice, o si ante el panorama de inseguridad, violencia y crisis económica, se lava las manos como Poncio Pilatos. Vero, te deseo a ti y a todo el auditorio que pasen una excelente Semana Santa.
Así las cosas.
2:45 PM, en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias?
Mi querida Luis. Vero, bueno, desde luego las tendencias, lo que pasó en Baltimore y el choque del barco, es sí, impresionante la manera en que se va justo hacia una base y bueno, se derriba el puente, y bueno, ya escuchamos lo que nos contó nuestro querido Francisco Villalobos. Pero también, fíjate que hace unos días una modelo estadounidense de nombre Brianna Clay se hizo viral porque se quejó del sonido de los organilleros, provocando que el contrato que tenía con una empresa aquí en México pues fuera terminado, ¿no? Esa es la voz de la disculpa de Brianna Clay.
Hola, ¿cómo estás? Soy Brianna y es posible me reconozcas de una publicación que yo hice la última semana. Estoy grabando este video para decir en mi que equivoqué, dar contexto y cambiar esta narrativa incorrecta sobre mí. Nunca fue mi intención ofender a nadie y por eso disculpas.
Bueno, se quejó de los organilleros y del sonido, que la Ciudad de México es bastante ruidosa, ¿no? Uno ve a sus vecinos. Sí, la música a las 10, 11 de la noche, la empiezan los lunes, los martes, todos los días. Y bueno, desde hace unos cuantos días también surgió la polémica y la idea de pacificar no solamente la Ciudad de México, sino también las playas de Mazatlán, Sinaloa. Aquí hay que recordar que Mazatlán es conocido por la banda, por la tambora, O sea, la banda ahí tiene su nacimiento, por supuesto, y además el movimiento más grande de esta música. Un escándalo que destapó un movimiento de empresarios y turistas activistas que no quieren que se escuche banda en la playa, que no haya ruido más allá de la playa, ¿no? De cómo suena el mar, de las aves. Sin embargo, tanta polémica ha generado que también del otro lado se originó un movimiento que defiende que suene la tambora en las playas sinaloenses. Así que, bueno, pues el gerente del hotel DoubleTree explica las razones del por qué quieren que, o cuáles son las quejas de los turistas.
Antitambora.
¿Por qué no quieren la banda? Vamos a escuchar. Vamos.
Pues mira, en nuestro hotel la queja más grande que tenemos es el tema del ruido. No solamente en las playas con las bandas, también con todos los bares y antros y todo lo que está en la vialidad que nos pasa de frente. Yo creo que uno de cada 50 de nuestros huéspedes son quienes hacen uso de ese tipo de herramientas. Como puedes ver, aquí estamos en la terraza donde se dio ese video que enardeció el movimiento.
Es un video, él habla de un video que están como meditando y de repente al fondo se escucha la banda, pero fuerte, sabroso, y está lejos, ¿eh? O sea, es ruidosa la banda, pero es parte de la cultura allá en Mazatlán.
Claro,
desde
claro.
Luego habrá que encontrar la solución para que turistas, habitantes y todos los que les gusta Mazatlán puedan convivir a gusto. Pero bueno, pasando a otro tema, dice Clara Brugada y Claudia Sheinbaum que sí son amigas. Hay que recordar que vimos el inicio de campaña de Claudia Sheinbaum como un jalonazo de greña,
suéltame,
pero sabroso.
No, suéltame,
sí, sí,
no.
Sí. Y de repente la avienta a Claudia, sí. Clara. Y bueno, decían ahí en la contención de daños los que son afines a la 4T, te decían, no, oiga, no, es que
no
se estaban
jaloneo,
abrazando, se quieren
no fue
mucho.
Jaloneo, fue cariñito,
se adoran,
así se llama.
Sí, se llevan,
se
muy, llevan bien. Muy bien. Y justo grabaron un video hace un día y este es lo que dijeron.
A ver, volvamos a recrear lo que pasó.
Exacto.
Ella llegó, nos abrazamos, nos saludamos, nos besamos. Pero después las dos pensamos, seguramente al mismo tiempo, pero sin verbalizarlo, que nos teníamos que tomar una foto.
Exacto.
Yo la quería abrazar. Era mejor que me agarrara.
Exacto.
De la mano.
O sea, ella quería este, que es el símbolo de su campaña.
Y abrazarla.
Y yo quería, exacto. Y yo quería así.
Entonces, ahí
estábamos ahí
bailando en eso. Y entonces todo mundo...
Ya ve que la oposición no es...
Busca cualquier cosa.
Cosita,
si le hubieran dado seguimiento, hubieran visto que
exacto,
después...
Exacto, nos hicimos
levantamos
así,
la mano como ahorita.
Ahí está.
Nos queremos mucho.
Mucho se quieren. Lenguaje no verbal, las caras no eran muy de amistad ese día. Hoy sí, pero también unas risas fingidonas, ¿no?
Sí.
De, como forzadonas. De, mira cómo nos queremos.
Ay, manita.
Y nos
ay,
queremos
manita,
un montón. Manita. Y bueno, al final, pues sí, dicen que se quieren mucho para, desde luego, apagar el fuego. Dicen, ay, la oposición busca cualquier cosa, pero bueno, no fue tan cualquier cosa
claro,
lo que sucedió. Que
no se nos olvidan, ¿eh?
Mucha cosa.
No
mucha
se
cosa.
Nos olvida
no, no,
que
no.
El candidato de Sheinbaum, pues era Harfuch.
Era Omar García Harfuch. Claro. Hoy en el verde.
Hoy en el verde, sí, va para el Senado. Bueno, pues así están las tendencias que siempre dan mucho de qué hablar. Pero vámonos con los deportes. Alex López ya está listo.
Deportes. En Así las Cosas.
Aquí andamos, mi querida Vero, Luis.
¿A ti te gusta la música de banda o no?
Mira, yo no soy mucho de música de banda, sinceramente, pero creo que es parte de la cultura, lo entiendo sí. Perfectamente lo que dice Luis.
Tú como habitante de un lugar donde hay playa, ¿qué sí. prefieres? ¿Que se escuche el rumor del agua, el ajá. del viento, la brisa, o la banda, o la música, o el desastre? Porque luego hay Spring Break donde vive.
Claro, es que depende en qué mood vayas, ¿no? A la playa. Si quieres ir a descansar, a relajarte, pues sí, evidentemente, sí, la brisita, la tranquilidad.
Que corrido tumbado.
Pero si vas en plan de amigos, en plan fiesta, pues también la banda es parte de, ¿no? O sea, sí. Yo estoy de acuerdo, creo que con ambas perspectivas. Vámonos a información del mundo sí. del deporte, porque se están jugando los últimos 3 boletos para la Eurocopa del 2024. Hace unos cuantos minutos, Georgia, de forma sorprendente y de forma histórica, clasificó por primera vez a la Eurocopa este verano en Alemania. Venció en penales a Grecia. Grecia, que hace 20 años ganó la Euro justamente contra Portugal, el día de hoy quedó eliminada en la última ronda de la repesca, 0-0 después de 90 minutos, y en penales 4-2 avanzó la selección de Georgia a la Eurocopa. Impresionante.
Aquella Grecia que se defendía con el camión y otros dos autobuses ahí y hacía un juego aburridísimo con Otto Rehhagel, ¿no?
Sí, de acuerdo. De esa misma Grecia que el día de hoy quedó eliminada. Y de forma increíble, Georgia por primera vez en la historia clasifica, y además hubo una invasión de campo impresionante. Las miles de personas que estaban viendo el partido se metieron a la cancha y estuvieron apoyando y obviamente felicitando a los jugadores de Georgia. Al mismo tiempo, se está jugando en este momento, al minuto 49, Islandia de visita contra Ucrania, está ganando el conjunto islandés 1-0, y Gales está recibiendo a Polonia 0-0, minuto 49. Estos últimos dos partidos van a definir los últimos dos boletos a la Eurocopa del 2024. Con el pase de Georgia ya quedó definido el grupo F de esta Euro, en donde está Georgia, evidentemente, Turquía, Portugal y Chequia, República Checa, para la gente que lo tiene un poquito más conocido de esa forma. Es el grupo que quedó conformado y simplemente falta ver dónde van a quedar, ya sea Ucrania e Islandia o Gales y Polonia, para esta próxima Eurocopa en Alemania durante este mismo verano. Así que información interesante en el mundo de los deportes. Además, regresando un poquito al fútbol mexicano, hay que decirlo también, hay elementos que están jugando partidos amistosos a nivel internacional. Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, titulares con Uruguay, que está enfrentando en este momento a la selección de Francia, y bueno, a final de cuentas, titulares, habrá que ver, van a llegar seguramente por ahí del jueves a la Ciudad de México, y como el América juega el viernes, lo más probable es que no tengan minutos este fin de semana contra San Luis. Federico Viñas también titular, Igor Lichnowsky igual titular con la selección de Chile, así que tenemos muchos partidos amistosos, además del duelo evidentemente que más llama la atención, o dos de ellos, España recibiendo a Brasil 0-0, minuto 15, y por supuesto el duelo entre Francia y el conjunto chileno, que ahí está justamente.
Y Bélgica no le iba ganando a Inglaterra.
De acuerdo, en Bélgica Wembley. 2-1 le estaba dando la vuelta a Inglaterra en Wembley, así que ahí están los resultados al momento de la fecha FIFA, la primera del 2024, ya de cara a lo que viene en este año tan importante a nivel internacional.
Instante. Gracias, Alex. Pues llegamos al final, nos vamos, que todos pasen buena tarde. Yo soy Vero Méndez, gracias Luis.
Gracias, Berito.
Los esperamos mañana porque ya saben cómo se pone.
Con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.